Hola amigos, soy Mariel Fiori.
Y este es Antonio Flores Lobos. La siguiente entrevista fue realizada en Radio Kingston. Ulster Savings Bank es un banco comunitario local con ubicaciones en el Hudson Valley. El banco ofrece gratuitamente educación en el Internet sobre presupuestos, cómo entender el sistema de puntuación de crédito, protección de identidad, cómo obtener una hipoteca y más. Aprenda sobre todos estos temas y muchos otros en el ulstersavings.com. El Ulster Savings Bank es miembro de la FDIC.
Bueno, estamos con Claudette Aldebot, subdirectora de BEOP, el BARD Education Opportunity Program, el programa educativo de oportunidades para BARD.
¿Finalmente te tenemos acá?
Finalmente.
Contanos un poco qué es esto del BEOP o BEOP.
Bueno, con la Universidad de BARD existe una oficina que se llama BARD Educational Opportunity Programs, y dentro de esta oficina ofrecemos ayuda a estudiantes que pertenecen a 4 diferentes becas. Y hablaré más de las becas, pero para empezar es el HEOP, H-E-O-P, que significa Higher Educational Opportunity Program. Y también parte de eso es BARD Opportunity Program, que es una beca dada específicamente por parte de la universidad. La tercera es ECHO, es Early College Opportunity. Y la última es POSSE. Con la universidad estamos conectados con la fundación de POSSE, que nos ayudan a identificar talento diverso para que entren en la universidad. Entonces, en la oficina mía, ayudamos aproximadamente a 120, 130 estudiantes que pertenecen a estas 4 becas. Y de la forma que le ayudamos es en sentarnos con ellos, hablar de lo que pasa en aspecto personal, social, familiar, porque todos los estudiantes que tenemos, o la mayoría de estudiantes, son los primeros en su familia en atender una universidad, y también son de padres pobres, y la mayoría son personas de hispanos, latinos, asiáticos. Entonces el grupo está compuesto de los estudiantes, sí.
Yo creo que ese grupo trae mucha diversidad a la universidad. Sí, Hay muchos estudiantes de dominicanos, de la ciudad de Nueva York.
Sí. Tenemos bastante, la mayoría de latinos que vienen por medio en la oficina de nosotros vienen de la ciudad por el HEOP, que me encantaría hablar.
Explícalo un poquito, ¿qué es eso?
Para todos los que están escuchando hoy, si tienen hijos o ustedes mismos están ya planeando ir a la universidad, quiero que se pongan al tanto de lo que está por ahí, ¿no? Hay diferentes. Si está buscando universidad privada, el HEOP es las becas que están en muchas universidades. O cuando estás buscando universidades y estás interesado en eso, ve a la página de la universidad y busca específicamente HEOP. Si estás buscando en una universidad estatal, sería EOP, Educational Opportunity Program.
O sea, H-E-O-P, si es,
las privadas.
Si es privada, o E-O-P.
Si es estatal. Ajá. Y también si estás buscando ya como en CUNY, ya las becas son diferentes. Entonces ya es cuando viene SEEK, S-E-E-K, uh-huh. SEEK Opportunity Program. Porque hay muchas oportunidades, y lo que pasa, desafortunadamente, esta información no está siempre
disponible. Por ahí.
Tienes que buscarla, tienes que saber acerca de eso. Para mí es muy importante hablar acerca de las oportunidades y lo que está accesible, de que uno nunca sabe.
Estas becas son, lo que yo entendía de las de GEOP o EOP, son para estudiantes que vienen de escuelas secundarias que no son muy buenas, en el sentido que la mayoría de los estudiantes tal vez no se gradúan.
Sí.
Contanos un poquito más de esa población.
Están compuestos en diferentes cosas, ¿no? Una de las cosas sería lo que gana tu familia. Hay ciertas guidelines. Para que nosotros podamos ver si la persona puede entrar en el programa. Pero también específicamente buscamos estudiantes que desafortunadamente vienen de high schools que no tienen los fondos apropiados, o la mayoría de estudiantes no se gradúan o usualmente no van a universidades. Son diferentes universidades de las que traemos, pero usualmente tenemos tremendo talento. Son estudiantes que vienen no preparados en la manera que uno espera, pero tienen las ganas. Cuando yo le digo a estudiantes, busco estudiantes con ganas. No, yo sé que vienen de escuelas que no están preparados de la forma que tenían que hacerlo, pero no significa que con la ayuda extra, con una guía y con un soporte que ya viene de personas como ellos, pueden seguir. Te comento que en la Universidad de Bard, los estudiantes de nosotros tienen los mejores grados que los
mejores notas
que vienen de la forma regular, ¿no?
Entonces vienen con ustedes con una beca, pero ustedes hacen algo más que darle dinero para pagar la matrícula. ¿Qué otras cosas hacen?
So, nosotros tenemos un programa de verano en el que ellos vienen con nosotros por 2 semanas de día y noche. Vienen, se quedan en la universidad, y es cuando en verdad hablamos acerca de la identidad, qué significa ser primero en tu familia, lo solo que se puede sentir ser el único en familia, y también ser una persona de color, latino o negra, en una universidad como Bard, porque Bard es bien, la mayoría de personas son blancas. Entonces, de la forma de identidad de los estudiantes, hay algo. Pasa algo y nosotros lo hablamos desde el principio. No escondemos nada, sabemos que van a ver, porque usualmente los estudiantes de nosotros son el único en la clase que son latinos o negros.
Esto suena como si vinieran los estudiantes, como dicen muchos de ellos de la ciudad, como si vinieran a un retiro educacional.
Oh, sí, 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 sí. Y en ese retiro también les permitimos que experimenten que se siente estar en una clase. Entonces ya le damos la clase de matemática y la clase de inglés, y también tenemos talleres con ellos de cómo manejar su tiempo, cómo conocer a los maestros, platicar con ellos, y también cómo usar todos los recursos que están en la universidad, ¿no?
O sea, prepararlos para ser estudiantes. Profesionalmente
sí,
hablando.
Y también en la conversación que tenemos con ellos es cómo se navega ser una persona de minoría en un lugar como Bard. Porque Bard, la mayoría de estudiantes que entran a Bard son personas que tienen mucho dinero, ¿no? Al año para entrar a Bard, de 70 a 72 años, $72,000 al año para ir a la universidad, ¿no?
Eso es incluyendo la...
¿Dormitorio?
El dormitorio,
sí.
Y la comida.
Sí, sí.
$70,000.
Bueno, ¿y
así?
¿Qué?
Sí, y tenemos estudiantes que los padres lo pagan, ¿no?
Pero la beca esta de BEOP, o de todas las becas que comentaste, ¿cubren todos estos gastos?
No, la beca incluye nada más la tuition, el pago para la universidad y para las clases.
La matrícula.
Y entonces ya cuando platicamos con los estudiantes, con los padres, acerca de otros préstamos que pueden tomar para que puedan ya terminar. Y también tenemos muchos estudiantes que vienen con becas de otros lugares. So, para todos ustedes que quieran entrar a la universidad, pueden tomar becas por medio de la universidad, pero también no se olviden de que hay muchas becas. Hay becas en los bancos, hay becas que lo hacen como Target, McDonald's, hay tantas, pero tantas becas disponibles, que yo me quedo con la boca abierta siempre que estoy ayudando a los estudiantes. Digo, no puedo creer que hay tantos millones de dólares disponibles para los estudiantes que quieran educarse, ¿no?
Muchas de ellas vienen del gobierno federal mediante la solicitud del FAFSA, ¿no?
El FAFSA. ¿Puedes hablarnos un poquito sobre eso? Con el FAFSA puedes ya tener acceso a otros préstamos. Está el TAP, está el Pell Grant, y también hay subsidized and unsubsidized loans. No sé cómo se dice.
Préstamos subsidiados.
Sí, y también hay préstamos que sí y que no. Entonces ya es la conversación que tenemos con nosotros. Y por la mayoría de veces nosotros tenemos una plática bien abierta con ellos para que entiendan a lo que van a entrar, ¿no?
Para acceder a cualquiera de las becas de BEOP, ¿hay que ser ciudadano estadounidense?
No, con tal que tengas una green card.
Green card también.
Sí.
Es increíble porque mucha gente, muchos estudiantes de pronto no encuentran esa información. Y se les hace como que ir a la universidad es costosísimo, ¿no? Entonces, ¿Qué es lo que ellos pueden hacer para encontrar todas estas informaciones?
Yo creo que hacer muchas preguntas, ¿no? Yo creo que desafortunadamente uno como latino atiende escuelas que en verdad no se enfocan tanto en la experiencia latina, ¿no? En el hecho de que no tenemos un padre o una madre que han ido a la universidad. A veces el lenguaje también nos impide entender toda la información. Abocar por uno mismo y saber de que es lo que uno quiere. Quiero que los estudiantes y los jóvenes tengan la capacidad de decir, no, esto es mío, esta es mi vida, y no pienses de que siempre van a haber otras personas que te van a proveer esa información. Tienes que ser tú. Yo como la primera en mi familia de ir a la universidad, sinceramente no tuve un consejero en la escuela de que me veía como mi potencia o como lo que yo iba a hacer, ¿no? Una vez yo le pregunté a él, oh, ¿qué becas están disponibles? Y él me dijo, oh, ¿tú vas a la universidad? Con esa pregunta, ¿no? Y yo digo, pero ¿cómo si he estado en clases honores y clases de universidad ya? So, entonces, en mi experiencia, hablando con todos los estudiantes, ya tengo más de 10 años de trabajar con estudiantes universitarios y siempre esa es la misma historia, ¿no? De que nunca nadie me dijo. Y no por generalizar, porque sinceramente también he visto y hablado con maestros que están tan, pero tan envueltos en el proceso de sus estudiantes, pero no pasa mucho. Entonces los estudiantes tienen que saber que esto es tu camino, esto es tu trabajo. Gracias a Dios tenemos el internet, que por medio del internet puedes ir a fastweb.com y ahí usualmente tienen una lista completa de todas las becas que están accesibles a los estudiantes.
¿Y para DACA también?
Para eso tienes yo tengo una website que tal vez te la envío, porque estaba hablando con un amigo mío que es abogado, tal vez tú lo conoces, oh my God.
Pero tienes un sitio web donde hay una lista
específicamente para estudiantes DACA.
O indocumentados.
Sí, yo te lo envío.
Vamos a compartir eso.
Vean la página porque yo lo envío. Y yo lo chequeé y está estupendo porque hay bastante. Y me contenté mucho porque no sabía de eso. Y cuando lo vi, bueno, ya, sí.
Hay muchos estudiantes que temen salir endeudados porque ha sido el caso de muchos que salen endeudados con, qué sé yo, 50 mil, 60 mil, 80 mil dólares. ¿Hay algunas instituciones que tratan de aprovecharse de situaciones así?
No sé, me imagino. Yo creo que siempre hay esas posibilidades. En el tiempo que yo he trabajado en universidades, sinceramente he trabajado con personas éticas que al final del día quieren lo mejor para el estudiante, ¿no? So, para mí, de experiencia propia no puedo decirlo, pero me imagino que sí, ¿no? Porque son pueden ser una es tan fácil caer en eso porque lo puede hacer, ¿no? Pero yo creo que los estudiantes, y esta es la conversación que yo tengo con mis estudiantes, no te pongas tan contento que estás aquí y no estás poniendo atención. No. Ponga atención a los préstamos, al interés, a lo que viene, y también busca y sé creativo de la forma de que puedes ayudarte a ti mismo, ¿no? Por ejemplo, en la escuela, durante la universidad también pueden trabajar, aunque sea part-time pueden trabajar, ¿no? Pueden trabajar en la universidad porque por medio del gobierno pueden trabajar for work study. Entonces ya dinero que el gobierno provee a todas las universidades para que los estudiantes puedan trabajar, ¿no? Y también puedes hacer otras cosas.
Doy fe de que hay que muchísimos estudiantes están trabajando en bar. Creo como que la mitad de los estudiantes están trabajando, no solamente los que están en el programa tuyo, BIOP, sino
todos.
Toda la universidad. Sí. En la oficina de la voz. Sí. Si están escuchando, los saludo.
Hola.
Hay varios estudiantes también.
Sí, y yo creo que es parte del desarrollamiento, ¿no? Porque yo durante toda mi universidad, yo trabajé, nunca paré, y especialmente porque mi madre no me podía ayudar mucho. Yo trabajaba dentro de la universidad, fuera de la universidad, en los fines de semana, y también empecé a trabajar con el departamento de residencial de la universidad. Y cuando tú trabajas con ellos, ellos te pagan por tu cuarto y a veces hasta tu comida. Entonces son ciertas maneras de ayudarte a ti mismo. Entonces aprender que existe en la universidad en la que tú vas a ir, ¿no?
Precisamente fui a hacer un tour de la universidad de New Paltz porque mi hija va por ahí. Y nos llevaron a los dormitorios y las personas dependientes ahí del dormitorio son precisamente estudiantes, ¿no? Sí. Que ellos me contaban que, bueno, aquí yo lo estoy recibiendo porque estoy trabajando aquí.
Sí.
Y cosas así.
Sí,
y que se desarrolle una camaradería ahí entre las personas que viven ahí.
Sí, no, es lo que es muy importante, ¿no? Porque es el desarrollo que tiene que empezar, porque no es simplemente ser estudiante, sino también ya verte como una persona profesional, como una persona que tiene mucho que aprender. Para mí, yo empecé a los 19 años, empecé como resident assistant con el departamento residencial y desde ahí ya me miré como una líder, como alguien que puede ser una voz para educar o para enseñar otras cosas, ¿no?
Bueno, Claudette Aldebot, subdirectora de BEOP en Bard College. Vamos a seguir hablando porque okay. Ahora queremos saber quién es, ¿no? Y toda la historia esta de su propia historia como estudiante, me encantaría conocerla más profundamente. ¿Qué te parece? Seguimos en el siguiente
Perfecto.
Bloque.
Perfecto.
Ya nos dio una probadita.
Al mundo porque es obligatorio, porque son la base del matrimonio, o porque te equivocaste en la cuenta. No basta con llevarlos a la escuela que aprenda, porque la vida cada vez es más dura, ser lo que tu padre no pudo ser.
Claudette Aldebot, subdirectora de BEOP en Bard College. Y antes de pasar un poquito más a quién es Claudette y todo eso, si alguien quiere comunicarse con tu oficina para saber más de los programas que tienen, las becas que dan, ¿cómo pueden hacer?
Me pueden enviar un correo electrónico a caldebot@bard.edu.
Muy bien. Y también el teléfono ahí de la oficina es el... ¿Lo tengo acá? No sé.
Sí, dale.
Es el 845-758-7456. Bueno.
Sí, bueno, a mí me interesaría saber por qué te gusta esa canción.
Por muchas razones, ¿no?
A ver,
para
cuenta,
mí.
Cuenta porque eso va
Estoy
a decir algo.
Estoy obsesionada con la idea de la juventud, de los niños. Yo creo que ellos son nuestro futuro. No importa la manera que lo miremos, son el futuro, ¿no? Entonces, para mí, y como educadora y también como activista, me encanta la idea de saber de que tenemos que ponerlos en este lugar tan preciado, porque son el tesoro de la vida y del mundo, ¿no? So,
la canción dice que no hay que darles de más o educarlos de cierta manera.
Uh-huh. Pues sí, yo creo que ponerse bien, ser bien atentos a la educación de ellos, y no significa nada más la educación escolar, sino que también modales, también qué es lo que ellos aprecian, cuáles son sus valores, ¿no? Entonces, yo creo que en como está la sociedad ahora, se pone un poquito borroso todo eso, y entonces es mucho más importante que como padres y como educadores nos enfoquemos en eso.
Bueno, Franco De Vita es de Venezuela, tú vienes de
Honduras.
Cuéntanos un poquito sobre tus inicios.
Soy directa de Honduras.
Para
el mundo. Nací en Tegucigalpa, Honduras. Ahí fue donde crecí. Me encanta hablar de mi historia, ¿no? Yo de la forma que me presento con mis estudiantes, yo siempre les digo, mi nombre es Claudette y vengo de nada. Yo crecí en un mesón en Honduras. Un mesón, no sé otra palabra en otros países como le dirán, pero...
Es
como una cocina en el medio, baños en el medio y son cuartitos alrededor. Entonces nosotros rentábamos uno de esos cuartos en el que vivía mi abuelita y mis hermanos. Entonces yo crecí en Honduras, en pobreza y dificultades, pero bien contenta. Y ya después, mi madre, cuando yo tenía 3 años, mi mamá se mudó y migró para los Estados Unidos y estaba en Newburgh, New York, donde tenía una prima que vivía ahí. Y ya después, 10 años después, mi madre nos pudo traer para Newburgh y para la área del Hudson Valley. Sí.
¿Qué edad tenías?
Yo tenía 12, a cumplir 13 iba. Sí, vine 12, yo creo que vinimos en septiembre y ya en octubre me convertí en 13. Yeah.
Estabas hablando que... ¿Fue difícil navegar el sistema para la universidad? Porque en la escuela no... ¿En dónde fuiste? ¿A qué escuela fuiste?
Ay, ay, ay. Yo fui a la Newburgh Free Academy.
Ok.
Empecé en Temple Hill, donde tuve mi maestra Mrs. Reyes, que también era hondureña. Y ella fue la primera maestra en la que me miró en los ojos y me dijo, tú puedes aprender el idioma, tú puedes hacer eso. Entonces, gracias a Dios, ella fue mi maestra por el quinto y el sexto año. Ya para el séptimo año, cuando me cambié de escuelas, ya tenía un entendimiento más allá del lenguaje.
Sí, no, yo pienso en la importancia que tienen estas personas adultas que miran al niño, ¿no? Y le hablan así. Y cómo uno capta esas cosas. Porque yo pienso que todos tenemos una persona que nos abrió los ojos, básicamente.
Sí, definitivamente.
Porque bien hubiera podido ser lo opuesto, decirte, sabes de que tú mejor vete a trabajar.
Sí. Ella me miró, miró mi potencial y me dijo, tú lo vas a hacer. Y cuando empecé la clase con ella en el quinto grado, me mostró una foto con un caballo, con un niño montando un caballo, y me dijo, ¿qué tú miras? Dilo en inglés. Y yo me puse a llorar, no sabía decirlo. Al final del sexto año, la misma foto, y le dije exactamente lo que era, ¿no? Entonces el cambio y la diferencia que hace una persona, y una persona que te vea, ¿no? Que te mire tu humanidad y la potencial, ¿no?
Esa imagen del caballo la tienes ahí.
Oh, sí. Sí.
Bueno, entonces, después de que sales de la high school, de la
sí. Free Academy. Sí, en la NFE, algo que me gusta ser bien honesto con eso es de que desafortunadamente no tuve la guía o el guía. Mi consejero era una persona, no sé si porque estaba muy ocupado o no sé qué pasó, pero sinceramente yo fácilmente me hubiera podido caer por medio de toda la confusión, ¿no? Pero para mí, como les digo a los que están escuchando, tenía 18 años y entendí de que, bueno, a los 16 empecé el proceso, ¿no? A los 16 empecé el proceso de saber de que quería ir a la universidad y me conecté con Liberty Partnership Program, que es otro programa, y el Liberty Partnership Program estaba conectado con AAC. Creo que era con AAC. Con AAC, sí, yes. Con Orange County Community College. Entonces yo una persona venía a la escuela de nosotros y nos hablaba acerca del proceso de la universidad. Nos llevaron a ver a diferentes universidades. Fui a New Paltz, fui a Iona College, a Villanova. Me nos llevaron por todos lados por un fin de semana. Nos llevaron a ver todas las universidades. Y por medio de ellos entendí que tenía los pasos que tenía que hacer un poquito más, ¿no? Pero ya cuando se trataba de becas, yo tenía que ya hacer un poquito más de
buscarlo.
Pero sinceramente empezó con yo entender de que a cierto punto estaba sola y que tenía que hacer el trabajo yo. Nadie va a venir a darte lo que tú necesitas, ¿no? Y especialmente cuando somos pobres, cuando no tenemos los recursos, no suele darse así. Es la diferencia de la persona rica, ¿no? De que ya saben el proceso y es parte de la cultura de ellos, pero para nosotros no. Entonces tenemos que cambiar del aspecto que miramos las cosas, y como estudiantes tenemos que saber de que tenemos que buscar la información, hacer preguntas, llamar, enviar emails y informarnos, ¿no?
¿Y después de ahí?
Y después de ahí apliqué a New Paltz y también a SUNY Albany, pero SUNY New Paltz me encantó desde siempre, porque por medio del Liberty Partnership Program íbamos siempre a New Paltz a hacer talleres, a hablar con estudiantes. Entonces yo siempre supe de que New Paltz era un lugar especial para mí. Entonces fue la universidad que yo escogí, y sinceramente de que fue lo mejor que me ha pasado en mi vida, ¿no? Porque me abrió los ojos a mí misma, a mi cultura, a mi comunidad.
¿Qué es lo que estudiaste allí?
So, en New Paltz tengo hice double major, español.
Especialización, ¿no?
Sí, en español, y también estudios de Women's Studies, no sé cómo se traduce.
De género.
Ajá, estudios de género. Entonces me enfoqué en esas dos cosas, pero al final el currículo mío fue mucho de artes liberales. Entonces tomé clases de psicología, de sociología, hasta de leyes, muchas, porque siempre fue un interés mío. Entonces me encantó porque pude agarrar un poquito de todo, sí.
Mientras sucedía esta transformación, tu mamá, que no había tenido otro hijo, que había ido a la universidad, ¿cómo iba reaccionando ella en el proceso?
Mi mamá al principio como que no estaba muy convencida, ¿no? Porque vas a vivir sola y tan lejos y no en casa. Entonces yo tuve que explicarle, y no siempre lo entendió al 100%. Entonces hubo muchos momentos en el que me dio dificultad. Y me llamaba a mi cuarto a las 3 de la mañana para asegurarme que yo estaba en mi cuarto. Y un día yo le dije, mami, me van a botar del cuarto porque mi compañera de cuarto está cansada de las llamadas a las 3 de la mañana, ¿no? Entonces me dijo, y yo le dije, mami, no se olvide que yo aquí estoy por beca, de que si no hago lo que tengo que hacer, me van a botar. Entonces en ese momento como que ella entendió, dijo, ok, te dejo tranquilita. Y ya para el tercer año ya finalmente ella entendió de que es lo que yo estaba enfocada, ¿no?
Bueno, estás, tu familia está en Newburgh y tú estás en New Paltz, o sea, como estaba, media hora de distancia, ¿no? Menos.
Newburgh está en el en la salida 17 y New Paltz está en la 18. Oh,
claro. O sea, son no 15, 20 millas, ¿no?
Ya, 20 minutos ya está en el cierto. Pero imagínate, para una madre de que nunca ha dejado salir a su hijo, para mi mamá fue bien difícil, ¿no?
¿Tus compañeros de cuarto no eran latinas?
No, mi, Diana no, era una chica blanca de Long Island, sí. Sí. So, eso fue interesante también, ¿no?
O sea, te vas acostumbrando a la diversidad que tiene este país, ¿no?
Sí.
Que es importante.
Bueno, muy importante. Para mí yo creo que me empecé a enfocar mucho más en mí misma, en mi cultura y quién soy, porque en mis experiencias con otras personas que eran tan diferentes a mí, no tenía otra opción que preguntarme a mí misma, oh, qué diferente soy. Nunca supe qué diferente era hasta hoy, de que miro todas estas personas que vienen de lugares tan diferentes a mí, ¿no? So,
porque sí. En Newburgh hay una cultura muy grande hispana y hondureña. Entonces, uno se puede quedar ahí y no saber que hay un mundo más grande.
No. Yo creo que eso es muy importante porque la educación, sinceramente, es la ventana y posiblemente puede ser una puerta a expandirte como persona, como profesional, porque cuando entiendes cosas de diferentes aspectos, te ayuda mucho, ¿no? So.
Bueno, rapidito, porque parece que el tiempo se nos va. tú eres una hondureña, te casaste con un dominicano.
Sí.
¿Cómo se siente la conexión familiar ahí?
No, yo creo que es diferente, pero lo mismo, ¿no? Yo creo que para mí, yo estoy bien metida en mi cultura, en mi idioma y quién soy como identidad latina. Y mi esposo, los padres son puertorriqueños y dominicanos, pero él nació en Washington Heights, en la ciudad. Entonces, entonces él ya tiene otra identidad que es muy diferente a la mía, ¿no? Entonces es muy interesante para mí, pero de valores a la familia son iguales, ¿no? Pero ya es lo que a él le gusta. A él le gusta más la música antigua de los 50 y a mí me gusta más como José Luis Peralta. Son la diferencia de cultura. Pero es muy rico porque si hablas con mi niña que tiene 5 años, a ella le encanta escuchar la música de la película Star Wars, pero también le encanta Shakira, ¿no? Entonces...
Es la mezcolanza de la...
Sí.
¿Tu hija habla español?
Mira, me está matando. Entiende mucho, pero no lo quiere hablar.
Bueno, hay que seguir dándole.
Hay que seguir porque mi mamá no habla inglés, entonces cuando mi mami la cuida, ella le entiende todo y hace lo que tiene que hacer. Pero cuando yo le hablo, me dice, no.
¿Y cuando dice no, tú le hablas en inglés?
No, trato, tengo un juego con ella, le digo que a veces que mami tiene un tornillo un poquito suelto y de que a veces mi cerebro no funciona y de que hay veces que mi cerebro nada más habla español. Y ella me dice, ¿te pasó de nuevo, mami? Sí, le digo, me pasó. Y después ya ella trata de hablar y entenderme, ¿no? Entonces nos divertimos de esa manera, sí.
La edad más hermosa.
Sí.
Bueno, Claudette Oldebot, subdirectora de BEOP, muchísimas gracias por compartir tu historia y ayudarnos a entender un poquito más el proceso universitario. Sí. Creo que en un par de meses la tenemos otra vez para que nos dé esta información y tal vez algo más.
Perfecto.
Muchas gracias.
Canta, corazón, canta más alto, que tu pena al fin se va marchando. El nuevo milenio ha de encontrarnos juntos, corazón, como soñamos. Más de 5 siglos transitamos sobre nuestra tierra como extraños. Si logró la historia repararnos, este canto hoy quiere juntarnos. Canta, sueña, vuela corazón americano. Ya no habrá dolor que nos detenga. Somos ante Dios dos hermanos.
Bueno, estamos con Magalí Sepúlveda. Ella es trabajadora social para un programa que se llama HEART, que está dentro de otra organización que se llama Abbott House. Y bueno, muchas palabras, muchos nombres. Queremos saber qué es lo que hacen. Tiene que ver con familia, porque es el Día de la Familia hoy. Uh-huh. Y sí. Un poco también con educación. Bueno, bienvenida Magaly Sepúlveda.
Muchas gracias a ustedes por tenerme aquí.
Contanos un poquito del programa este que tú trabajas, en el que tú trabajas.
Este programa HEART es parte sí de Aberhouse, pero es un programa que está en todo el estado de Nueva York. Fue formado el año pasado porque el estado vio la necesidad de darle el apoyo y ayuda a familias que ya habían adoptado los niños o que tomaron guardia legal de niños. Tenemos muchas familias que reciben mucha ayuda mientras están en el proceso de adoptar, mientras son foster families, pero después que terminan con la adopción o que toman guardia legal de los niños, ya no hay ayuda para ellos, porque ya no son parte del sistema de servicios sociales del condado.
O sea, estos niños que se adoptan son niños que de una u otra manera no tienen unos padres que los cuiden.
Puede ser que no tienen padres que los cuiden, puede ser que los padres ya no eran capaces de cuidarlo. En muchas de las familias que con quien yo trabajo, las familias latinas, son niños que han ido a vivir con los abuelos, los bisabuelos, con tíos, con amigos de la familia. Sí. Así que muchos de estos niños todavía tienen alguna relación con sus padres, pero legalmente ya son la responsabilidad de otras personas, de otros familiares o de personas que no eran conocidos.
Claro, acá dice que es para familias adoptivas y en guardia o tutores.
Guardia. Sí, tiene que ser legal guardianship, o sea, que han ido a la corte y que el juez le ha dado ese estatus a la familia.
¿Y quién puede ser un padre adoptivo o una madre adoptiva o un tutor?
Cualquier persona, en realidad, que quiere cuidar del niño, que tiene la capacidad de cuidar al niño, tener el espacio en el hogar y el amor en el corazón y quiere darle ese, ¿cómo se puede decir? Aplícalo, un hogar más estable. O sea, cuando los niños están en foster care, siempre tienen el pensamiento de que en cualquier momento pueden sacarlo de ese hogar, ponerlo en otro hogar. Ya cuando uno toma la adopción, ese es su hijo permanente.
Bueno, foster care es el cuidado temporal, ¿verdad?
Sí, cuidado temporal, exacto.
Pero ustedes solamente trabajan con familias que son adoptivas o que tienen la guardia o la tutoría legal que un juez les ha dado.
Sí.
Después de que se acaba, contanos un poquito cómo es esa parte de ese proceso.
¿Después de la adopción?
Sí, tú dices que durante la adopción te ayudan, pero después ya no. ¿Cómo es eso?
Bueno, durante la adopción, por lo regular, tienen el apoyo del condado. Vamos a decir, en Ulster County, en Dutchess County, servicios sociales. Ya tienen una trabajadora social, tienen otros servicios quizás para apoyar la familia y el niño mientras están en el proceso de la adopción. Ya cuando se ha confirmado que el niño está adoptado, ya que tienen ese certificado, han ido a la corte, entonces ya ese caso se cierra con el condado, con servicios sociales. Ahí muchas familias entonces se encuentran con el dilema de, bueno, ya no tenemos los servicios que ya habíamos tenido y que nos prometieron los servicios para apoyar. Muchos de los niños, no todos, pero muchos de los niños, algunos de los niños tienen problemas emocionales, pueden tener problemas de aprendizaje, que han sido más complicados por la situación en que se han no estado con sus padres permanente, pueden tener problemas ya de sentido abandonado por la familia. En ese momento, entonces, en esos casos, se ha encontrado que si la familia no tiene el apoyo necesario, hay algunas familias que entonces ya los padres dicen, bueno, vemos ahora que el problema es muy difícil y tenemos que entregarle a este niño otra vez al condado, a servicios sociales, ponerlo en un group home. A veces llegan al hospital con problemas emocionales. Nosotros estamos entonces en este programa para poder apoyar a la familia con la meta de mantener la familia unida.
La familia, bueno, una vez que se adopta, ¿es una adopción permanente?
Permanente, sí.
O sea que ya...
Ya, esos son los padres legalmente, en los ojos de la ley, en los ojos de la, de las cortes, de la escuela, de todo, esos son sus padres.
Magali, tú, aquí en tu tarjeta dice que es BSW. ¿Qué quiere decir eso?
Eso quiere decir que tengo un bachillerato en social work. Soy una trabajadora social.
Entonces, tú trabajas con familias como trabajadora social. ¿Qué es lo que haces? Danos un ejemplo, un caso, obviamente, sin mencionar
nombres. Sí, cómo no. Bueno, todos los casos, lo que me gusta de mi trabajo es que cada caso es diferente. O sea, cada familia es diferente, cada persona somos diferentes. Así que lo primero que hago es reunirme con la familia, averiguar cuáles son las necesidades de esta familia en particular, de estos padres, de estos niños. Vamos a decir, por ejemplo, tengo ahora mismo un niño que cumplió 18 años, está con una familia aquí en Ulster County, The Guardian. Él no vive con familiares, sino esta familia que lo recogió cuando el niño tenía 14 años y han seguido apoyándolo. El trabajo mío sobre los últimos 6 meses con este joven ha sido preparándolo para ir al colegio. ¿Okay? Es el primero en la familia que llega a la universidad. Él tiene sus metas, pero también no tenía la herramienta, no sabía cómo. Él sabía que sí, yo quiero ir a la universidad, pero no sé ni cómo solicitar, no sé cuánto cuesta.
Las becas.
Sí, tengo esas preguntas, ¿verdad? Entonces, con él, yo trabajaba con eso. También con él hago terapia individual y con la familia con quien él vive. Él tiene contacto con sus padres todavía. La mamá vive local, el papá vive más en otro estado. Y él todavía tiene ese vacío en el corazón de que, ¿por qué yo no pude vivir con mi familia? ¿Por qué mi mamá no pudo ayudarme? ¿Por qué mi mamá no pudo cuidarme? ¿Cómo fue que yo llegué a esta etapa? Que esto, ahora estoy viviendo con personas que son buenísimas con él, pero no son familia, no son sangre.
Hay algunos casos en que cuando crecen los niños y empiezan a sentir ese vacío de los padres, ¿de que quieren regresar con los padres originales o los biológicos?
En la experiencia mía, por lo regular, sí se tienen ese pensamiento, pero mientras maduran más y crecen más y ya entienden por qué es que los papás no pudieron apoyarlos, no pudieron darle el cuidado necesario, la mayoría quieren algún contacto con los padres, pero son pocos los que dicen, bueno, ahora tengo 18, así que me voy de esta familia y voy a regresar a mis papás biológicos. La mayoría ya se han acostumbrado a la familia con quien están. Otra vez depende, hay muchos también que han conocido a sus padres durante todas las etapas de su vida. Los que viven con los abuelos muchas veces ven los papás fines de semana, visitas, porque ya cuando es un caso adoptivo, ya esos padres adoptivos son los encargados, a menos de que la corte ha dicho que por alguna razón más grave, los papás no pueden tener contacto con el niño si ha sido un caso de abuso grave.
Está interesante entender la diferencia. Entonces, adoptivo, como dijiste, es ya para siempre y puede ser que los papás biológicos tengan acceso o no al niño o la niña. ¿Cuál es la diferencia con la guardia legal?
Cuando la guardia legal es uno diciendo, bueno, yo voy a tomarme responsabilidad por este niño o niña, pero no es mi niño, no lo estoy adoptando. Otra vez cogiendo como ejemplo este joven. Cumplió 18 años ahora, se va a graduar de la high school. Ya cuando él se gradúe, termina ese documento legal.
Ese contrato.
Entonces que ya ellos no van a ser los guardias legales, sino el joven va a ser independiente. En muchos casos, como en este caso, le han dicho a él claramente y a mí, bueno, nadie aquí lo va a botar de la casa. Él tiene su cuarto, su cama, él puede vivir aquí hasta cuando él quiera. Nosotros vamos a seguir apoyándolo porque ya tienen esa relación con él. Pero ya él va a ser responsable por firmar papeles, documentos, ser responsable por las solicitudes para las becas, para el colegio, todo entonces le cae más a él. Ahí es que nosotros lo estamos apoyando a él también.
Hay jóvenes que son hispanos, o hay muchas de ellas que son niñas, mujeres, dentro de los niños que son ofrecidos para ser adoptados?
Sí, muchos. Más en esos casos es que veo que los familiares son los que se están tomando responsabilidad por estos niños. Otra cosa que le explicamos a estas familias son que si cogen guardia legal, tienen algunos derechos también y pueden recibir ayuda del condado y del estado. O sea, cuando uno toma esa guardia legal, hay fondos entonces del estado y del condado que le dan para ayudar con el cuidado de ese niño.
No existe, no existe el miedo de que algunas familias hagan estas obras, como quien dice, de caridad para sacar dinero del estado.
Yo llevo más de 30 años trabajando social. Eso, el público tiene ese pensamiento. Casi nunca veo eso, nunca. Porque lo que te da el estado sí te ayuda, comprarle la ropa, con la comida, pero uno sabe como padre que el trabajo es 24 horas al día, 7 días a la semana. No, la mayoría no lo hacen por el dinero. Hay una poca, sí, que hemos visto que sí lo hacen porque necesitan dinero o quieren ese dinero, pero la mayoría lo hacen porque le tienen, yo digo que una vocación para uno abrir su casa a otros niños y cogerlos así, es una vocación, es algo muy especial.
Con respecto a la guardia legal que estabas mencionando, ¿también es para ustedes, es para niños que fueron nacidos en otro país, inmigrantes?
Sí.
Porque hemos visto últimamente toda esta gran cantidad de jóvenes centroamericanos que llegan sin sus padres aquí. Entonces, a ellos le aplicaría la guardia legal,
sí, ¿cómo
por
no?
ejemplo.
So, cualquier familiar o cualquier persona de la comunidad, entonces puede ir a la corte, presentarse como candidato para ser el guardia legal de ese niño.
Pero estos niños que llegan de Centroamérica sin padre, tienen que primero llegar a la casa de un familiar.
Uh-huh.
Y si el familiar, imagino, no están posibilidades de adoptarlo, entonces posiblemente viene a
esa etapa. Sí, pueden entonces.
Entonces, en español le dicen también guardia y custodia a este tipo de...
La razón por la que estoy usando la palabra guardia es porque en el programa este en específico solamente el estado dio los fondos para ayuda para niños adoptivos o guardia legal. En muchas cortes le ofrecen custodia porque es más fácil. Una de las diferencias con custodia es que entonces si los padres biológicos están presentes, conocen quiénes son, ellos entonces tienen que seguir, vamos a decir, firmando cierto documento para el niño estar en el hospital, para el niño estar en una escuela, en el distrito. Sea cuando uno tiene guardia legal, entonces uno es responsable por todos los documentos legales que pertenecen a ese niño.
¿Todos estos servicios que estás comentando tienen algún costo?
No, ningún costo.
Es gratis. ¿Y hay algún número donde se te pueda llamar para saber más?
Sí, cómo no. Le voy a dar dos números. El número mío en específico, porque si es una persona de habla español, sería preferible que me llamaran a mí directamente, es el área code 845, el número es 664-7410, en la extensión mía en particular es 3529. Entonces así se pueden poner en comunicación directa conmigo. También tenemos programas para la familia entera, tenemos groups que damos clases, que tenemos diferentes temas. La semana que viene, por ejemplo, tenemos un grupo para los padres y niños de 8 años adelante, que vamos a estar hablando con las familias separadas con los padres en un cuarto, los niños en otro cuarto, del tema de adopción, de guardia legal, de cómo es, cómo uno se siente para el niño estar viviendo con otras personas que no sean sus padres. Y para los adultos, cómo uno explica a los niños que no es la responsabilidad del niño, sino que cómo uno le explica, bueno, por esta razón que estás viviendo con nosotros. Porque los niños van teniendo muchas preguntas.
Y piensan que es su culpa muchas veces.
Exacto, la mayoría piensan que es su culpa. Yo hice algo mal y por eso mami no puede cuidarme.
Yo me pongo a pensar en los padres que adoptan a niños y, bueno, son padres cuyos hijos ya salieron de la casa, uh-huh, o padres que nunca tuvieron hijos, o hay una mezcla?
Hay una mezcla. Muchos de los padres adoptivos, o sea, que no son sangre de los niños, son que no han tenido hijos, siempre han querido hijos. También tengo familias que tienen hijos, pero ven que hay necesidad, quieren abrir sus puertas. Entonces, muchos que son familiares, que han visto que es la mamá o el papá, que es hermano, hijo, primo, no puede cuidar de ese niño y quieren mantener ese niño entre la familia. Así es que se encargan de él o ella.
Bueno, creo que no me quedó claro sobre si había, entre estos niños, si había muchos de ellos que son hispanos. Digo, porque tú eres bilingüe.
Sí, yo soy bilingüe. Hasta ahora no. El programa en sí empezó hace un año. Yo empecé con el programa hace 6 meses. Tengo familia, sí, que son de habla español, pero siempre queremos ofrecerle los servicios a más personas. Vemos que hay la necesidad, porque otros me dicen, bueno, yo sé de esta familia que tiene la abuela, está sola con sus 3 nietos y necesita ayuda. Así que estamos tratando de darle la información al público para ellos mismos y para ellos, que otras personas que ellos quizás conozcan que pueden o sea, que necesiten ayuda o que quizás quieren aún hablar, a ver cuál es la ayuda, si le pertenece a ellos o no.
Pues Magalí Sepúlveda, ella es trabajadora social con el programa Heart de Abbott House, y sabemos un poquito que es trabajadora social por 30 años, pero no sabemos mucho más. Y yo quisiera saber más quién es Magalí. ¿Qué te parece para el próximo bloque?
Yo creo que sería muy interesante conocerla un poco más.
Bueno, estamos con Magalí Sepúlveda, es trabajadora social del programa Heart de Abbott House para familias adoptivas o familias que tienen la guardia legal. No sé si quedó algo más de este tema antes de pasar al siguiente.
Sí, para explicarle un poco más. Cuando yo conozco a la familia, cuando me inviten, hago la primera visita. Con la familia, entonces, averiguamos cuáles son las metas que ellos quieren lograr. O sea que la familia es la que los que tienen las decisiones, no yo. Yo estoy ahí para ayudar, no para tomar decisiones por ellos. También, además de las visitas mías, le puedo explicar de recursos que hay en la comunidad que pueden ayudarle. También doy terapia individual y familiar en el hogar. O sea, las familias nunca tienen que llegar hasta mí, yo llego hasta ellos. Todos los servicios son en el hogar de la familia. También voy a la escuela de los niños, voy a conferencias escolares si necesitan, ayuda con traduciendo con los maestros, si hay cuestiones de educación especial. Ahí estoy yo, yo soy el recurso y puedo viajar con ellos donde sea, si me quieren llevar a Puerto Rico, a Santo Domingo, también estoy disponible.
El acento puertorriqueño.
Vamos, sí, puertorriqueña, nacida, criada aquí en el Bronx, pero de familia puertorriqueña, siempre me identifico como puertorriqueña.
¿De qué parte de Puerto Rico? Porque siempre la gente piensa, bueno, ¿es de Utuado? Es de...
Soy de interior, de Caguas.
Caguas.
De Caguas, cagüeña.
Bueno, ¿creciste en la ciudad?
Sí, nací y criada en el Bronx.
¿Y cómo llegaste por acá?
¿Por acá arriba?
Al Valle del Hudson.
A Valle del Hudson. Bueno, mi esposo era policía de Nueva York, NYPD. Y lo más lejano que uno podía vivir era en Orange County. Así que llegamos al condado de Orange y nos fascinó. Yo estudié, mi primer 2 años de universidad fueron aquí en New Paltz. So ya yo conocía la área. Y siempre queríamos regresar, yo quería regresar a esta área cuando tenía niños y para comprar una casita, así que así fue que llegamos. Llegamos a Orange County.
¿Y compraron casita y tuvieron, sí, niños? Ok, contanos más. ¿Perro? También.
Un gato.
Compramos la casa y tuve el privilegio grande de que los papás míos que se habían retirado y regresaron a Puerto Rico cuando yo... Entonces me casé y tuve sus nietos, mi hijo y mi hija. Ellos regresaron y vivieron con nosotros.
Ay, eso necesito.
Son privilegios.
¿Escucharon? Los de Argentina, ¿escucharon eso? Eso sería perfecto.
Tienen padres, pero bueno.
Cerquita. Eso fue una belleza. O sea que ellos me ayudaron a criar los hijos míos. Y vivieron con nosotros hasta que mi mamá pasó ya y mi papá cumplió 92 años. Wow. Y todavía vive con nosotros.
Y creo que vivir con ustedes lo debe mantener así, alerta, ¿no? 92 años.
92 años.
¿Qué edad tienen tus niños?
Mi hijo va a tener 27, tiene 26.
Un hombre ya.
Ahora cumple mi hija 24.
Sí, me pongo a pensar yo en parte de la cultura que, o sea, bien hubieran podido mandar al papá o a la mamá al asilo de ancianos, pero en la cultura latina,
sí,
hay que tenerlos,
sí,
en casa.
Sí, mantener la familia junta.
Unida. Ajá. ¿Y hablan español tus hijos?
Mi hija un poco más que mi hijo. Ellos entienden y ella entiende, pero en realidad se nos hizo más difícil porque yo hablo español porque siempre hablábamos español en casa. Mi esposo entiende español y lo habla un poco. Así que ella ahora es cómico, pero ella es actriz y canta. Y ahora quiere
Hay que traerla a la voz, entonces.
Quiere a José.
A menos que esté en Hollywood, por allá.
Ella ahora mismo vive en Filadelfia, pero se mudará para Nueva York.
Y cuando te venga a visitar, la traemos para acá.
La traigo, seguro.
¿Su esposo es puertorriqueño también?
Él es puertorriqueño, sí.
Jubilado ya de la NYPD.
Jubilado de NYPD, pero trabaja ahora para Law Enforcement Federal. En el VA Hospital en Castle Point.
Estabas comentando un poquito de tu hija que habla un poco español, ¿cómo, sí, es?
¿Cómo?
Tu hija habla un poquito de español.
Un poquito de español, sí. Lo entiende, mayormente lo entiende. Así que cuando está con su abuelo, el abuelo siempre le habla en español, ella lo entiende. Entonces, él trata que ella hable y hable más el español.
Sí, hermano, yo sé que los puertorriqueños llevan siempre a su isla del encanto en su corazón, pero tú eres la segunda generación que creció oyendo a tus papás a hablar el español. Tus hijos ya no es el caso, pero ¿qué tan puertorriqueños se sienten ellos?
Oh, totalmente.
¿Sí? ¿Boricuas?
100% boricua. Ellos siempre se criaron en casa con arte de Puerto Rico, con las máscaras de los gigantes, con la música, la comida. Ella va a conciertos con nosotros.
¿Con habichuelas?
El arroz con habichuelas fue lo primero. El primer dish que ella pudo cocinar sola fue flan.
Wow.
Así es que ella le ofrece a todo el mundo cuando va a fiesta con las amistades, yo puedo hacer flan.
Muy bien. Es un buen, es una buena habilidad. Veo que estudias, bueno, estudiaste trabajo social y hace 30 años que estás haciendo...
Más de 30 años.
¿Por qué te interesó este tipo de carrera?
Siempre en mi casa y en mi familia, la meta era, bueno, uno ayudar a la comunidad. Mi mamá fue maestra, retirada de ser maestra. Tengo varios familiares que son maestros, trabajadores sociales, principales de escuelas, abogados. Y yo pensé que iba a ser maestra. Empecé a estudiar maestra con mi mamá. Hice un semestre de student teaching y llegué a casa siempre hablando de que este niño no tiene un abrigo suficiente o esta mamá necesita comida. Y mi mamá me dijo, Magali, tú eres trabajadora social. Eso es lo que te llama a ti más. Y empecé en esa carrera y me fascina hasta este día.
Bueno, en esos 30 años de carrera has tocado tantas vidas. Yo me pongo a pensar si ha habido un caso en específico que te llegó, que lo tienes siempre en la mente.
Tengo un caso que yo fui 4 años, 6 años en total, Child Protective Services, investigando casos de abuso.
Protección de niños, ¿no?
Protección de niños, sí. Entonces, hace 3 años atrás, voy a empezar a llorar un poco.
Dale, aquí se permite. Por ahí tenemos
por el Facebook, uh-huh. Recibí un mensaje y era una joven, me dijo, señora Sepúlveda, usted lo más seguro que no se recuerda de mí, mi nombre es tal y tal, usted investigó un caso.
Ahí empezaron las lágrimas.
Usted investigó el caso de abuso entre yo y de mis hermanos y... No pude decirte en esa época porque no entendía, pero te quiero decir que la ayuda que nos diste a nosotros fue algo que cambió nuestras vidas, que yo soy casada ahora y tengo un hijo, de los consejos que usted me dio y la ayuda. Yo en ese momento no quería cooperar, pero ahora sé que fue lo que me salvó a mí y a mis hermanos. No pude contestarle porque legalmente no puedo, pero siempre llevo eso en el corazón porque en el trabajo mío, en muchos casos, los niños son jóvenes o pelean con nosotros, dicen, oh, eres una entrometida, sal de aquí, nosotros no necesitamos ayuda de afuera. Y saber que después de tantos años, alguien entonces vio que la ayuda fue necesaria en ese momento, me tocó el corazón.
Es muy importante porque los casos que tú trabajas son niños que no tienen padres o que no están disponibles. Sí, sí. Y cuando tú estás dando este consejo, es lo que le pasa a todo papá con adolescentes que dice, no te metas, papá. No,
exacto, exacto.
Así que te ha pasado. Y ahora que la persona, no le pudiste responder porque la cuestión legal no te permite, pero ¿qué le responderías? ¿Qué le hubieras respondido?
Por si está escuchando.
Que lo que les respondo a todos, que es un honor para mí, de que un privilegio, de que una familia permite que yo le dé esta ayuda, porque es algo tan personal. Yo le digo a toda la familia, porque muchas veces los papás, los abuelos me dicen, oh, gracias, ay, perdona que te hable así, Yo digo, eso no es ningún problema. Este es mi trabajo. Ahora yo me meto en mi carro, pongo mi radio y sigo mi vida. Ustedes son los que están viviendo esto 24 horas a la hora, 7 días a la semana. Es un privilegio para mí poder en una poca forma ayudar a esa familia.
En el corazón lo tiene. Sí, en el corazón, Magali Sepúlveda, trabajadora social con Abbott House y con el programa Heart. Muchas gracias por compartir un poquito de tu vida, de
gracias
tus experiencias.
Gracias a ustedes por darnos esta oportunidad.
Encantados.
Gracias.
Ulster Savings Bank es un banco comunitario local con ubicaciones en el Hudson Valley. El banco ofrece gratuitamente educación en el Internet sobre presupuestos, cómo entender el sistema de puntuación de crédito, protección de identidad, cómo obtener una hipoteca y más. Aprenda sobre todos estos temas y muchos otros en el ulstersavings.com. El Ulster Savings Bank es miembro de la FDIC.
La entrevista que acaban de escuchar fue realizada en Radio Kingston. Este es Antonio Flores Lobos.
Y soy Mariel Fiori. Nos pueden escuchar de lunes a viernes de 10 de la mañana al mediodía en 1490 AM WKNY Radio Kingston y en internet radiokingston.org.